Primera Corintios, capítulo 9, 20, del 24 al 27. Primera Corintios 9, del 24 al 27. Hace unas semanas empecé una serie titulada El Cristiano Total y hablé de este versículo, entre otros muchos, que dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y hablamos un poco acerca de lo que ese versículo está hablando, acerca de ese esfuerzo que un atleta hace para llegar a la meta. Se abstiene de cosas, se esfuerza en gran manera, se empeña, sufre, pasa penalidades, pero tiene esa meta en mente. Fijaos que dice que no corre como a la aventura, como bueno, a lo que sea, o no golpea el aire. ¿Sabes lo doloroso que es? En vez de golpear una pelota, golpear el aire. Y no encuentras a la pelota, la pierna se va para arriba y te duele la pierna. No podemos vivir una vida cristiana sin metas. Por lo tanto, empezamos a hablar acerca de lo que debían ser nuestros objetivos en la vida cristiana. ¿Por qué como cristiano me tengo que esforzar? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que vivir esta vida cristiana? ¿Con qué finalidad? Y empezamos a ver varios motivos. Vimos que debemos vivir para la gloria de Dios. Ese es el sumo del cristiano. Vivir para la gloria de Dios. Que todo lo que hago, todo lo que soy, redunde para su gloria. Esta debe ser la meta. Vimos también el alcanzar esa madurez espiritual, ese nivel óptimo donde mi cuerpo, mi persona puede dar lo mejor de sí. Vimos también una vida de victoria. ¿Para qué quiero yo esforzarme? ¿Para qué quiero yo trabajar? Bueno, pues para tener una vida de victoria espiritual, donde en todas mis luchas y dificultades y tentaciones yo, como cristiano, salga victorioso. Y finalmente, esta tarde, vamos a ver el cuarto y último, seguramente hay más, pero cambiaremos ya el tema y pasaremos a ver qué es ese esfuerzo que yo tengo que hacer. Y eso se alargará por bastante tiempo, pero la última finalidad es ser un buen ejemplo. Imaginemos que esta es una iglesia. Y ojalá un día no tengamos que imaginarlo, sino que sea una realidad. Pero que esa es una iglesia donde hay hombres y mujeres, cristianos y cristianas, que viven su vida para glorificar a Dios. Que viven su vida de una manera madura. Que tienen una vida de victoria y que además son de buen ejemplo. Pues sería lo mejor. Esta debe ser nuestra meta. Y realmente debemos marcar estos objetivos como parte de nuestra vida. Sinceramente, no llegaremos a la perfección hasta llegar a la glorificación. Pero no por ello debemos dejar de ir hacia ellos. De buscar esta madurez, de buscar esta gloria de Dios, de buscar esta vida de victoria. Y de buscar ser un buen ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque esas son metas a las cuales podemos alcanzar. Sin llegar a la perfección, que está ahí como meta, pero podemos llegar a ser buenos ejemplos y podemos vivir una vida de victoria y tener esta madurez y vivir para la gloria de Dios. Así que, ¿qué significa el ser un ejemplo? ¿Qué es ser ejemplo? El diccionario define ejemplo como acción o conducta que puede inclinar a otros a que la imiten. Así, un buen ejemplo es aquella buena acción o buena conducta que puede inclinar a otros a que la imiten. ¿Vale? Es algo que yo hago, ya sea bueno o malo, ¿vale? Es ejemplo, ya sea bueno o malo, y que los otros imitan. Así que, como en tantas otras ocasiones, vemos aquí que hay dos partes. Vemos aquellos que son ejemplo y vemos aquellos que lo imitan. Pero lo interesante en este momento es que todos formamos parte de los dos grupos, porque todos desarrollamos acciones y todos tenemos conductas. Así que todos somos ejemplo, sean buenos o sean malos. Es decir, que yo desarrollo la acción y tengo conductas, pero a la misma vez estoy viendo la conducta y la acción de otros. Todo buen padre quiere ser buen ejemplo a sus hijos. Y hay unos pues que intentarán evitar o intentarán cambiar su vida para ser buen ejemplo a sus hijos. Unos dejan el tabaco, dejan el alcohol, dejan las drogas, dejan a las fiestas, se empiezan a vestir mejor, porque quieren ser un buen ejemplo para los hijos. Otros no, a otros les da absolutamente igual lo que sus hijos vean de ellos. Pero la cuestión es que los padres son ejemplos, ya sean buenos o malos, para sus hijos. ¿Por qué? Porque el hijo lo absorbe todo. Son esponjas que absorben todo. Así que el carácter del niño será el resultado de todo lo que haya absorbido. Su manera, su crecimiento psicológico, social, mental y emocional dependerá de todo de lo que vea, de todo lo que vea del padre. Así que si esto es verdad en el mundo familiar, también es verdad en el mundo espiritual. Nuestras acciones, nuestras decisiones influenciarán en gran manera a aquellos que están, por entre comillas, debajo nuestro. Es decir, aquellos que son más débiles espiritualmente hablando, ya sea porque son recién convertidos o ya sea porque son débiles en la fe. Así que es muy importante el que seamos buenos ejemplos, porque todos, veremos más adelante, somos observados. Y mi conducta y mi manera de hacer las cosas debe ser un buen ejemplo para que aquellos que están como el hijo al padre, aquellos que están en cierta manera por debajo, sean más débiles, puedan aprender y puedan tener buen ejemplo de mi persona. Porque o puedo ser de ánimo o puedo ser una piedra de tropiezo. Así que quizás sería bueno preguntar, ¿qué tipo de ejemplo has dado hasta el momento a tus hermanos? ¿Qué tipo de ejemplo has dado hasta este momento a tus hermanos? ¿Estás siendo buen ejemplo o estás siendo piedra de tropiezo? Básicamente hay tres preguntas que quiero plantear en esta tarde. Primeramente, ¿por qué es importante ser un buen ejemplo? ¿Por qué es importante? Einstein dijo, dar ejemplo no es la principal forma de influir a los demás, es la única. ¿Verdad? A ver, ese era un hombre sabio, y mi conocimiento no era salvo, pero esto es un buen dicho. Dar ejemplo no es la principal forma de influir a los demás, es la única. Este hombre entendió que el ejemplo, el buen ejemplo, era muy importante. Un joven estudiante del Instituto Moody en Chicago subió a un tranvía y llegó a destino antes que el guarda pudiera cobrar el ticket. Cuando pensó en el asunto, se dijo a sí mismo: esto no es correcto. Y entonces fue a la estación del tranvía, buscó al cobrador y le entregó los 5 céntimos, que valdrían aquel entonces. El hombre le dijo que era un tonto, ya que su obligación era cobrar. Y luego agregó: me parece que usted debe ser del Instituto Bíblico. Poco después, el guarda vino al instituto y pidió al estudiante que fuese a visitarlo. Se iniciaron reuniones en su casa y no solo el cobrador, sino muchos otros fueron convertidos, fueron salvos. El buen ejemplo de un estudiante. No tenía por qué decir nada. Bueno, me ha cobrado, pues fiesta. Eso que me ahorro. Pero el hombre que tenía conciencia, pues yo tengo que pagar. Y yo he cogido el tranvía y tengo que pagar. Y fue y dio buen ejemplo de lo que un cristiano verdadero debe hacer. Y el cobrador primero pensó: pero qué tonto, ahórrate los 5 céntimos. Pero esa acción, ese buen ejemplo, le hizo recapacitar y buscar aquello que su corazón estaba anhelando, para al final acabar convirtiéndose. ¿Es importante ser de buen ejemplo? Por supuesto que lo es. ¿Pero por qué es importante? Primeramente porque es un mandamiento. Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. Juan 13, 14 y 15. Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tito 2, 6 al 8. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Así que vemos en Juan y en 1 Timoteo y en Tito cómo, en un caso, Cristo exhorta a los discípulos a seguir su ejemplo de humildad, y dicho sea de paso, seguir el ejemplo de su carácter, de su persona. Después vemos como Pablo exhorta a Tito y a Timoteo a ser de ejemplos en todo tiempo y en buenas obras. Es decir, a mostrar en sus acciones y en su manera de ser aquel carácter que todos pudieran imitar. Y es necesario que el cristiano sea buen ejemplo. La Biblia así lo enseña. ¿Y por qué este mandamiento? Bueno, pues la razón básica es porque somos observados. Cristo sabía que Él era observado. Cristo sabía que sus discípulos iban a ser observados. Y por eso dice: así como yo os he hecho, vosotros también haced. Pablo sabía que él era observado y que Tito y Timoteo eran observados. Y por eso decía: debéis ser ejemplo para que os puedan imitar. Hay un cartel que de vez en cuando veo por ahí intentando promover o hacer propaganda de la compañía que pone los carteles. Y si no creo mal, dice: ¿me ves? Pues funciono. Está diciendo que si tú me ves palabras grandes, pues es señal que la gente ve el cartel. Y si tú eres un empresario, vas a querer poner tu anuncio allí porque todo el mundo lo ve. Es un testimonio. Y así como el cartel que está en medio de la autopista y que todo el mundo puede ver, nosotros somos también observados. Mis acciones son observadas. Las acciones del vecino son observadas por ti. Y todos somos observados. ¿Qué tipo de producto estamos vendiendo? ¿Qué tipo de testimonio estoy yo vendiendo? ¿Qué tipo de ejemplo estoy siendo yo a aquellos que están a mi lado? Porque nuestro testimonio y el de Cristo se ven involucrados. ¿Cuánto peligro hay cuando nuestras acciones no se equiparan a nuestras palabras? Hemos escuchado muchas veces el hay que predicar con el ejemplo, muy importante. O no hay que predicar más, no hay predicador más persuasivo que San Ejemplo. O a Dios rogando y con el mazo dando. Ah, son frases célebres, frases comunes, que todos sabemos bien. ¿Pero qué están diciendo? Que el ejemplo que yo doy debe corresponder con aquello que yo digo que hago. Si yo digo una cosa y hago la contraria, mi ejemplo se va por los suelos. Mi testimonio se va por los suelos. Es importante que seamos buen ejemplo. Una misionera daba una lección en un comedor en India, en un comedor en una casa de la India, cuando una de las mujeres se levantó y se fue rápidamente. Al cabo de muy poco tiempo, regresó y empezó a escuchar con mucha atención. Más que antes. Al acabar la sesión, la misionera fue y le preguntó, oye, ¿por qué te has ido tan rápido? Y dice, mira, es que estabas diciendo cosas tan maravillosas que me apetecía tanto escuchar que tuve que salir afuera y preguntarle al chofer, a tu chofer, qué manera de vivir tenías tú en tu casa. Y cuando él me dijo lo que tú estabas predicando, volví adentro y escuché todavía con mucho más atención. ¿Por qué? Porque la manera de vivir de esta mujer en su hogar correspondía a sus palabras. ¿Qué hubiera pasado si su manera de vivir en casa hubiera sido totalmente diferente a lo que ella estaba predicando? Pues esta mujer se había tomado su predicación. Esta mujer está diciendo tonterías. No me la creo. Pero al corresponder sus palabras al ejemplo de su vida, ella quiso recibir la predicación. Así que en su conversación dice, ¿qué tengo que hacer yo para recibir este gozo que tú tienes? Y finalmente esta mujer de la India se convirtió por el buen ejemplo de esta misionera. Mi testimonio y el testimonio de Cristo se ven reflejados en mi manera de actuar. Alguien dijo, lo que ven de ti es lo que pensarán de tu Dios. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fijaos que dice mis discípulos. Si yo tengo amor, como decía el pastor esta mañana precisamente, con mis hermanos, sabrá la gente de fuera que soy discípulo de Cristo. Porque es en Cristo que yo puedo amar al hermano. Hemos hablado del fruto que es el amor. El amor es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso. Vale, todas esas características de 1 Corintios 13. Ese amor no se encuentra en el mundo. Ese amor se encuentra en Cristo. Y aquel que está andando en Cristo, o andando en el Espíritu, tiene el fruto del Espíritu, que es amor. Que todo lo puede, todo lo espera, todo lo cree, es sufrido, es benigno. Esto no lo tiene el mundo, ni mucho menos. Eso lo tiene el cristiano, o debe de no el cristiano. Y aquel que lo tiene, está demostrando, está siendo ejemplo de lo que Cristo es. Si un estudiante de una universidad, por ejemplo, de Oxford o de Cambridge, hace algo indebido, que no está de acuerdo al libro de las reglas, esa persona es expulsada. No sé qué normas tienen, supongo que serán más llevaderas que antes, pero antes eran muy estrictos. Y si alguien hacía algo indebido, para no manchar el nombre de la universidad, a la calle. Yo no puedo manchar el nombre de Cristo con mi testimonio, con mi ejemplo. Yo tengo que elevarlo. La gente de fuera tiene que ver que yo estoy elevando a Cristo. Estamos en el carnaval. La gente va vistiendo disfraces. Se van a la rúa y a bailar y a divertirse. Pero el cristiano no puede ensalzar la carne de esta manera. No puede dar rienda suelta a sus pasiones y dar mal testimonio de lo que la Biblia enseña. No está bien. No es ser un buen ejemplo. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Ah, yo podía estar afuera ahí divirtiéndome. Bueno, pues me divierto. ¿Sería eso un buen ejemplo? Ni mucho menos. El ejemplo es ir a la iglesia. El ejemplo es ir con tu familia bien vestido y entrar por la puerta de la iglesia mientras los demás van disfrazados y se van a la fiesta. Eso es el ejemplo al mundo. Y ese es el ejemplo que honra a Dios. La Biblia dice que somos sus embajadores. Estamos representando el nombre de Cristo aquí en la tierra. A los creyentes se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Sabes qué? ¿Por qué se llamó cristianos? Porque eran seguidores de Cristo. Si soy seguidor de Cristo, debo seguir el ejemplo que Cristo me dio, que es la segunda pregunta. ¿Quién es mi ejemplo a seguir? Y la respuesta es muy obvia, es Cristo. Este debe ser nuestro número uno. Él es nuestra meta, Él es el ejemplo supremo. Ya hemos visto con anterioridad que Cristo les enseñó a los discípulos con su propio ejemplo, cómo Él se ceñó la toalla y empezó a lavar los pies y mostró que Él, siendo maestro, siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo y no buscó el ser el número uno, sino que quiso ser el inferior, el siervo. Si la iglesia hubiera seguido ese ejemplo, la iglesia católica nunca hubiera existido como la conocemos hoy. La iglesia verdadera nunca se hubiera estropeado hasta llegar a la apostasía a la que llegó. Pero en vez de seguir el ejemplo de Cristo, buscaron su propia ganancia. Y empezamos a ver gran poder en la iglesia. Y grandes aberraciones, porque no siguieron el ejemplo de Cristo. ¡Ay, si todos siguieran el ejemplo de los papas! ¡Ay, si todos siguieran el ejemplo de los obispos, de los curas! ¿Qué pasaría? Sería un desastre. Porque vemos cómo buscaban el yo. Pero el ejemplo que Cristo nos dio es buscar el Él, el otro. El humillarse a uno mismo y ser de ayuda al otro. Cristo en toda su vida fue ejemplo de buenas obras, de amor, de paciencia, de buenas palabras, de severidad cuando era necesario, de compasión, de perdón, de enseñanza, de amistad, de sinceridad, de humildad. La gente no seguía solo a Cristo por sus palabras. Le seguían por el ejemplo que Él daba. Fijaros que era por sus palabras que la gente, de vez en cuando, dejaba de seguirle. Era algo duro de escuchar. Pero en cambio, el ejemplo que Él daba, su personalidad, su manera de hacer las cosas, atraía a la gente. Era un buen ejemplo. Mateo 11 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué bueno sería que aprendiéramos este versículo de verdad y lo grabáramos en el corazón. ¿Cuánta gente hoy en día vive su vida alterada? Uno va conduciendo, aquí en el pueblo no hay mucho problema, Pero cuando uno se acerca a Barcelona y va conduciendo con el coche, es como que la gente va loca. Y va, van todos medio chillando, y hace lo que pega. Y es como que la ciudad te acelera las hormonas. Y aquí dice: aprended de mí que soy manso y humilde. Qué bueno sería que pusiéramos esto dentro nuestro y aprendiéramos de Cristo y aprendiéramos un poco a relajarnos, a tomar las cosas con más calma, a pensar un poco, a reflexionar, a ver a Cristo, a actuar como Cristo quiere que actuemos, a actuar como el ejemplo que Él nos dio. Dice aquí: y hallaréis descanso para vuestras almas. Si la gente se tomara esto, viviríamos todos más tranquilos. ¿Quiere pasar? Pasa adelante. Pasa a la cola, pasa adelante, no pasa nada. Alguien que se te cuela. En vez de... ¿Sabes cómo nos podemos a veces? Pues, ¿quiere pasar? Pasa, hombre, pasa. Ya, yo también pego con esto, no creas que aquí soy un santo y a mí no me pasa, ¿eh? Pero, ¿no sería más fácil la vida así? Tranquilamente, mostrando más el carácter cristiano. Cuando leemos 1 Corintios 13, ¿no? Que si no me acuerdo de todas las características. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ponte esto en la línea del Spar, o del Lidl, o Mercadona. Y que alguien se da colado, con todo el morro. Llevas el carro lleno y esta mujer se viene delante y aquí quien, si no te das cuenta, es como que... Y la sangre se te hierve. Y dice, el amor todo lo sufre. Estás ahí con los dientes ahí. Todo lo sufre. Imagínate que tienes el carácter de Cristo. ¿Qué es mejor? ¿Tragarme el orgullo o seguir el ejemplo de Cristo? ¿Qué es lo que había hecho Cristo? Pasa. ¡Pásate también! ¡Pasar toda la fila delante mío! Y tú estás media hora en la cola. No sé si hubiera hecho eso o no. Pero no se hubiera alterado. Ese es el ejemplo que Cristo nos dio. Obviamente estamos hablando de Cristo. Y está aquí arriba. Bajamos un poquito el listón. Vamos a ver también que hay que seguir el ejemplo de aquellos cristianos espirituales. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vale, antes de que aquí los pastores, no quiero hablar de los pastores. Quiero hablar de aquí las palabras que dice Pablo. Dice que os habló la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí hay dos palabras importantes, dejando de lado al pastor o los pastores. ¿Vale? No quiero que ensalce a la persona del pastor en este caso, sino quiero aquí hablar de dos palabras. La palabra considerad y la palabra imitad. ¿Vale? La palabra considerad significa considerar contemplativamente, mirar una y otra vez, observar con cuidado. ¿Vale? Es decir, fijarse, estar atentos. Y después dice imitar, emular. ¿Vale? Hacer lo que esa persona hace. Es decir, que debemos considerar con detenimiento cuál es el resultado del ejemplo que se nos está dando y si es satisfactorio, imitarlo. Así que esto no es solo aplicable a los pastores, sino a cualquier persona que está a nuestro alrededor. Ponerlo en la balanza. Pues, como que somos ejemplo y como que somos observados, ver, considerar, ver el resultado, y si aquel resultado pasa el examen, imitarlo. Es así de sencillo. No solo tengo que imitar a Cristo, que por supuesto es el ejemplo supremo, sino también puedo imitar a aquellos que son espiritualmente maduros, aquellos que son de buen ejemplo, aquellos cuyas acciones y en consecuencia resultados son aquellos que agradan a Dios. Y Pablo, o el escritor de Hebreos, mejor dicho, está diciendo, imitad su fe. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 a 9. Segunda Tesalonicenses 3, 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Es decir, que Pablo fue ejemplo de persona trabajadora. Eso es un buen ejemplo. Alguien que emplea su tiempo en trabajar. No podemos ser gravosos al hermano. Debemos ser diligentes en el trabajo. Y Pablo fue ejemplo a los creyentes. Él no podía ir por ahí predicando y haciendo el vago y esperar que le alimentasen. No, él tenía que ser ejemplo, y así lo indica en a los tesalonicenses. Dice, hey, yo no estuve haciendo el vago, yo estuve predicando y estuve ganándome mis garrofas. Estuve trabajando. No podemos ser vagos. Tenemos que ser ejemplo de personas trabajadoras. Número 2. Santiago 5:10. Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es decir, que los profetas fueron ejemplos de paciencia. Nosotros, como cristianos, viviendo en días como hoy, debemos ser ejemplos de paciencia. Estaba hablando con Sara antes, acerca del carnaval, y me suena un poco como la época de Noé, donde la gente se casaba y se daba en casamiento, donde vivían totalmente ajenos a la vida de Dios. Nos vestimos, disfrazamos, tomamos a la rúa, nos pasamos bien, y es como, a ver, personalmente, como adulto, disfrazarme, es como que, por favor, crece, ¿no? Crece, madura un poco. No, a mí no me cuadra ser adulto y estar disfrazándome y bailando ahí, es como que no me cuadra. No es de persona madura. Pero bueno, es fiesta. Y en aquel entonces, donde los profetas estaban sufriendo y tenían paciencia, porque ellos estaban haciendo la obra de Dios y la gente se burlaba, como en los días de Noé. ¿Qué haces haciendo un arca? ¡Tan loco! Si no ha llovido todavía, ¿qué es la lluvia? Pero Noé, pacientemente, por largos años, construyó un arca gigantesca. Y finalmente el diluvio cayó. Y los profetas tenían paciencia. Así también nosotros debemos aprender de su paciencia y aguantar el día de hoy lo que es ser un cristiano a ojos del mundo. Número 3. 1 Corintios 4, versículos 1, 2 y 16. Ya lo leo yo por el tiempo. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios, de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo fue ejemplo de fidelidad en el ministerio. ¿Cuántos cristianos hay que no son fieles? ¿Qué tipo de ejemplo están dando? Y nosotros como cristianos debemos ser ejemplo de fidelidad a Cristo y en consecuencia a la iglesia. No podemos vivir en dos aguas. Y Pablo está diciendo a la iglesia en Corinto, imitadme, soy fiel y quiero que también vosotros lo seáis. Punto número 4. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo fue ejemplo de fidelidad a Cristo, ya he mencionado. Número 5, Filipenses 3, 17 y 18. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo y los apóstoles fueron ejemplos de integridad espiritual. No andaban andando por muchos mundos o actuando de una manera y hablando de otra, sino que eran íntegros en su camino. Se mantenían allí donde tenían que estar. Ese es el ejemplo que Pablo pedía. Y es lo que el cristiano tiene que hacer. Y Filipenses 4, 8 y 9, número 6. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo se presentó como ejemplo en toda buena actitud. Tenemos a Cristo, tenemos a Pablo, tenemos a aquellos que son espirituales. Consideremos el resultado de sus acciones y si pasan el examen, imitemos su fe. Fijémonos que el propósito de este mensaje no es solo el saber de quién debemos tomar ejemplo, que es muy importante, sino que es el que nosotros lleguemos a ser ese tipo de cristiano donde otros pueden tomar ejemplo. Porque estamos hablando de la meta. La meta a la cual yo quiero llegar. La meta a la cual yo quiero llegar al esforzarme, que veremos más adelante, es ser un buen ejemplo. ¿Por qué me tengo que esforzar? Para ser este buen ejemplo. Donde la gente me observa, me juzga el resultado de mis acciones y se dan cuenta de Tate. Es bueno. Voy a imitar su fe. Es ahí donde yo quiero llegar. Y la tercera pregunta para concluir es, ¿en qué tengo que ser ejemplo? Podría decir, en todo. Vale, sea sencillo, ¿no? Pero vamos a 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12, encontramos aquí varias marcas del cristiano. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Vale? 6 características. La primera es palabra. La marca del cristiano que está lleno del Espíritu. Se refiere aquí a nuestra manera de hablar, nuestra retórica, nuestras palabras. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Y Santiago habla de la dificultad de controlar la lengua. Dice que un barco es controlado de un pequeño timón. Y la lengua del hombre, siendo un miembro tan pequeño, trae tantos problemas. Es que la mayoría de problemas empiezan por aquí, por la lengua. Y dice que aquel hombre que sea capaz de controlar su lengua es un hombre perfecto. O sea, es realmente complicado. Y el cristiano debe ser ejemplo de control sobre ella. Y el Espíritu Santo debe controlar nuestro corazón para que podamos controlar nuestra lengua. Si tú controlas tu lengua, estás demostrando que el Espíritu Santo te está controlando, por ser este el miembro más difícil de controlar. ¿Quién no ha ofendido nunca con su lengua? Que levante la mano. ¿Alguien? ¿Alguien tiene una lengua perfecta que nunca no molesta a nadie? ¿No hiere? Me da que no. ¿Ves lo difícil que es? Es complicado. Pero debemos ser ejemplo en palabra. En conducta. Número 2. La marca del cristiano controlado. No solo lleno, sino controlado por el Espíritu. Es nuestra manera de vivir, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que hace aquí esta equivalencia a Pablo? ¿Qué hace el embriagarse? El embriagarse hace que el alcohol controle tus acciones. De hecho, es que ni te das cuenta de lo que haces. Bueno, yo nunca lo he probado, pero espero que vosotros tampoco. Pero ¿qué pasa, no? Aquí está borracho que no sabe lo que hace, no se acuerda lo que hace y es un total desparpajo. Y Pablo está diciendo: no os embriaguéis con vino, que no podéis controlar vuestras acciones, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo sea el que te controle a ti, que controle tu conducta, tu manera de hacer las cosas. Tengo que ser ejemplo con mi conducta. Palabra, conducta. Número 3. Amor. O sea, de nuevo, la marca del verdadero discípulo de Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y Pablo le dice a Timoteo, y por ende le dice a todo cristiano, que debemos ser ejemplos de ese amor ágape. El que Cristo tuvo por nosotros es el que tenemos que tener nosotros por los demás. Esa es la marca del cristiano. 4. En espíritu. La marca del cristiano que permanece en Cristo. Estamos hablando de esto precisamente los miércoles. El permanecer en Cristo. Aquel que permanece en Cristo puede llevar mucho fruto. ¿Y qué fruto lleva el cristiano? El fruto espiritual. Así que este habla de la vida espiritual, de mi relación con Cristo. El cristiano espiritual tendrá fruto espiritual. Y la única manera de llevar este fruto es permaneciendo en Cristo. Número 5. Fe. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe. La marca del cristiano dependiente en Cristo. Un cristiano de fe es un cristiano que ha aprendido a depender en Cristo. Que sabe, como Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué dice todo lo puedo en Cristo? ¿Qué es este todo? Bueno, son cosas inciertas que yo no puedo ver. Pero Pablo dice todo, lo engloban todo. ¿Por qué? Porque él tiene fe en Cristo en que todo lo puede. Porque él está en Cristo. Y Pablo dice a Timoteo que sea ejemplo de fe, de dependencia en Cristo. Y finalmente, en pureza, la marca del cristiano santo. Primera de Pedro dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y Pablo dice a Timoteo: Timoteo, sé santo, sé ejemplo de santidad. Que la gente pueda verte, pueda juzgar tus acciones y el resultado de ellas y decir: sí, Señor, voy a imitarle. Esto es lo que yo quiero para mi vida espiritual. Así que este es el último objetivo al cual queremos alcanzar. No corremos como la aventura, no doy patadas al aire, sino que esta es mi meta. Esta es la pelota. Quiero glorificar a Dios, quiero alcanzar madurez espiritual, quiero tener una vida de victoria y quiero ser un buen ejemplo. ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué vives la vida cristiana? ¿Para la aventura? ¿Para golpear el aire? Pues no sé. Hay gente aquí que viene para eso. No digo que no esté pensando en nadie. Pero hay gente que viene a la iglesia para eso. Bueno, porque tengo que venir a la iglesia. Es el domingo y voy a la iglesia. ¿Para qué vienes a la iglesia tú? ¿Para golpear al aire? ¿O porque realmente quieres vivir para la gloria de Dios? ¿Quieres alcanzar madurez espiritual? ¿Quieres tener una vida de victoria? ¿Y quieres ser un buen ejemplo? Piénsalo, piénsalo, piénsalo esta semana. ¿Qué tipo de ejemplo estoy dando? A partir de ahora vamos a ver en qué consiste este esfuerzo que yo tengo que hacer. Y por el momento lo tengo dividido en dos secciones. Tengo la sección espiritual, la sección que no puedo ver, y tengo la sección física, la sección que puedo ver. Pero esto vendrá más adelante. Vamos a orar.